RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La ciudad debe ser el espacio de la construcción colectiva de la sociedad, que reconozca la diversidad y la diferencia como oportunidades y no como deficiencias. La construcción de la ciudad con su espacio urbano debe dignificar la vida humana en todas sus dimensiones, sin ningún distingo a partir de la construcción de un modelo de ciudad que reconozca y garantice la redistribución de la riqueza que genera en pos del bienestar general y la garantía de la calidad de vida para todos sus habitantes y comunidades. Es indispensable entonces que la ciudad se convierta efectivamente en ese espacio donde todos los que habitamos podamos disfrutar de la oferta que ella brinda, y que ésta no se limite a los designios del mercado, sino a una construcción social, además donde lo que se encuentre en el centro del debate y la acción no sea la producción del capital, sino los seres humanos. La ciudad convertida en un espacio para el buen vivir, indistintamente de la condición de clase, raza, sexo o ideología.
Damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Al iniciar queremos también agradecerles por la gran acogida que ha tenido el programa, tanto en sus emisiones en la Radio UNAD Virtual como en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en arroba tejiendo o palabras en Instagram y en TikTok. A propósito de lo que leías, Natalia, saludarte. Tenemos hoy un invitado muy importante para hablar de la ciudad, para hablar de la construcción social del espacio y, bueno, varios temas bien chéveres.
Así es, Mauricio, nuevamente en este espacio de Tejiendo Palabras que vamos construyendo poco a poco. Y tenemos un invitado muy, muy especial, como tú lo decías, a propósito de esto que leía un poco de la ciudad y de la urbanidad, y me gustaría saludarlo.
Hola, buen día, Natalia, Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes en este programa Tejiendo Palabra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Un gusto estar con el profesor Madison. Nos gustaría, bueno, para toda la gente que no lo conoce, que nos contara un poco, profe, sobre su trasegar académico, su trayectoria en la investigación.
Bien, es importante mencionar en primer lugar que yo soy un hijo de la educación pública latinoamericana. Yo me formé como tecnólogo industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y con esa formación inicié mi recorrido como docente, ¿no? Primero fui maestro de contabilidad, de matemáticas financieras, materias relacionadas con el ámbito de la administración de la producción industrial. Luego me formé como licenciado en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, y en particular me enfoqué en la disciplina geográfica, de forma más puntual en los estudios sobre la ciudad y lo urbano. Luego cursé una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, en la Ciudad de México, y ahí ahondé, pues, en los estudios urbanos. Y finalmente cursé el doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues seguí por la misma senda de estudios sobre la ciudad y lo urbano, como con diferentes líneas, ¿no? Sobre vivienda, transporte, ecología política urbana. Y me desempeño como profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Ciencias Sociales. Y allí coordino desde hace 10 años el semillero de investigación de problemas urbanos contemporáneos, ¿no? Ahí hemos tenido oportunidad de promover la investigación formativa, la proyección y la divulgación del conocimiento relacionado con los temas que nos convocan, ¿no? Entonces, hace ya casi 5 años publicamos un libro con el semillero. Les invito a que lo lean y que lo descarguen de la página de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, del Aula y el Barrio, o si se pasan por la calle 72 también pueden comprarlo en la librería de la universidad. Tienen descuento.
Uy, un buen dato, buen dato.
Hay que adquirirlo, ya lo saben. Bueno, Natalia, muchos temas, ¿por dónde empezar?
Bueno, me gustaría mucho, mucho empezar con el profe. Bueno, nos estaba contando, bueno, acerca del libro, que a propósito era el, de ese libro era el fragmento que yo estaba leyendo al principio del programa, y pues a propósito es nuestro recomendado literario en este episodio de hoy. Efectivamente, el libro del Aula y del Barrio, Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano, es compilado pues por nuestro profe aquí, Madison Carmona, nuestro invitado, y es una obra colectiva publicada por la Universidad Pedagógica Nacional. Y esta publicación reúne varios aportes de docentes, investigadores y miembros del semillero que el profe nos comentaba, investigación de problemas urbanos contemporáneos. También está la experiencia del colectivo Huertopía, que ellos analizan también críticamente las dinámicas urbanas.
Amigos de la casa.
Sí, específicamente pues en el contexto bogotano. En el libro pues tenemos, lo pude hojear como se merece profundamente, pero el libro lo que pude ver es que propone una mirada muy crítica de cómo se produce el espacio urbano de manera desigual en nuestro contexto pues específicamente bogotano. También tenemos un poco como la influencia de estas políticas neoliberales, también hay dinámicas de exclusión que podemos ver en la forma del espacio urbano y la construcción de la ciudad. También me parece algo muy importante que ellos no solo mencionan los problemas, sino también nos dicen, está la praxis, están las experiencias de los colectivos haciendo frente a estos problemas, y también están posibilidades narrativas de cómo lidiar pues con este fenómeno que nos acota a propósito. Muy, 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 muy importante, Mauricio, sí.
Bueno, ahí les dejamos nuestro recomendado literario de hoy. Y entrando en materia, me gustaría en primer lugar, teniendo en cuenta la cuestión importante de la praxis y de atender a las condiciones materiales de la existencia pues, de los sujetos y las sociedades, preguntarle en primer lugar a Madison cómo desde los estudios de la geografía uno puede, o cómo el profe Madison puede entender las relaciones de los ciudadanos en las sociedades, en las ciudades, respecto a la construcción de su propio espacio y pues cómo se relacionan con los otros sujetos. Vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y una vez volvamos nos responde el profesor Madison Carmona.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Bien, yo voy a hacer una muy breve referencia al libro para luego pasar a la pregunta que nos formula, que me formula Mauricio. Y es que este libro hace parte de una experiencia muy significativa, no solo para el semillero, sino en el conjunto, pues para, o mejor, no solo para las personas que participan de él, sino para el conjunto de estudiantes que han pasado por el semillero y estudiantes pues de diferentes semestres de la universidad. Y es que abre como dos grandes espacios de reflexión. Uno, como se comenta en la introducción del libro, y es qué significa escribir un libro y cómo se escribe un libro. Entonces, para nuestros estudiantes de la universidad, que uno siempre los pone a leer textos de otros autores, de otras autoras, no saben qué significa, qué implica y qué hay detrás de escribir un libro. Ese es como el primer asunto. Entonces, en el libro vamos dando cuenta del mismo proceso de construcción. Y el segundo asunto justamente hace referencia a los tres ejes temáticos que estructuran el libro, ¿no? Un primer eje relacionado con las experiencias de investigación y acción participativa. Un segundo eje con dinámicas o con reflexión con reflexiones más teóricas sobre la ciudad y lo urbano. Y un tercer eje relacionado con experiencias de investigación llevadas a cabo por quienes participan del semillero. Y ahí aparecen entonces como varias conexiones con el quehacer geográfico en el espacio urbano. Yo procuro siempre hablar de la manera en la cual a nosotros nos enseñaron geografía en el espacio escolar. Y curiosamente, aun cuando ha habido muchas innovaciones pedagógicas, didácticas, lúdicas, las representaciones sobre esa formación escolar en geografía parecen mantenerse, y es hacer mapas, bueno, colorear mapas, aprenderse capitales, aprenderse nombres de ríos, de montañas y demás. Por supuesto, ha habido algunas innovaciones, sin embargo, hay como un conjunto de inercias que claramente promueven y mueven ahí unas intencionalidades políticas, por ejemplo, el determinismo geográfico, el determinismo ambiental. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar el espacio ya no como un conjunto de cosas que están ahí quietas, sino como productos sociales? Ese creo que es el núcleo central de la discusión. ¿Qué implica pensar el espacio, el territorio, el lugar como un producto de las relaciones sociales y a su vez como un productor de las mismas? Entonces, yo creo que en el espacio urbano tenemos un conjunto de experiencias, ¿cierto?, cotidianas, altamente significativas para poder dar cuenta de ello. Hace un momento hablaba con Mauricio sobre el tráfico, cómo pareciera que Bogotá está a 2 horas de Bogotá, ¿no? Como dice el meme que circula ampliamente en las redes sociales.
Ya está más de 2.
Exactamente. Entonces, es cómo nosotros, en tanto habitantes de la ciudad, nos posicionamos frente a esa realidad agobiante, pesada, difícil, muy a menudo ominosa incluso, ¿cierto? Como agentes externos, ¿sí? O sea, estamos agotados, cansados del tráfico y demás, pero no podemos dar cuenta con claridad de qué es lo que pasa allí. Entonces, esta realidad se posiciona frente a nosotros como algo ajeno, pero que además pareciera tener poder sobre nuestra vida cotidiana. Entonces, se revela de esa manera uno de los sentidos, digamos, de la producción desigual del espacio urbano, y es este asunto de la alienación socioespacial, ¿sí? O sea, el espacio urbano que nosotros construimos, que nosotros producimos, que todos los días estamos trabajando, estamos moviéndonos por la ciudad, produciendo y demás, ese espacio se nos revela y se nos posiciona frente a nosotros como una cosa ajena, como algo extraño, pero además como algo extraño que tiene capacidad, ¿cierto? Y la posibilidad de definir nuestro destino, de definir nuestros ritmos cotidianos. Entonces creo que entender, por ejemplo, el espacio urbano desde estas perspectivas críticas de la alienación socioespacial, de la alienación residencial, permite abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades de comprensión de las realidades pues, que nosotros vivimos, ¿no? Esa sería como una primera reflexión, ¿no? Centrada en este asunto de la alienación socioespacial. Pero también tenemos muchos otros asuntos relacionados no solo con el transporte, también con la vivienda y cuáles son las razones que mueven al capital inmobiliario y al capital en general para producir vivienda de determinado tipo, de determinado tamaño, de determinado valor en sectores específicos de la ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué la vivienda de interés social siempre está construida, por lo general, más bien, en los sectores periféricos de la ciudad? ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones que hay allí entre el uso del suelo, el valor del suelo y los diferentes capitales que se mueven allí? Y finalmente, poder entender cómo en nuestra vida cotidiana se tejen un conjunto de relaciones de orden económico que articulan, ¿cierto?, flujos globales del capital que, aun cuando no sean evidentes a nuestros ojos, están allí participando de la producción de la vida cotidiana, de la reproducción social en última instancia. Pongo un ejemplo y ya cierro con mi reflexión. Ayer estaba con mis estudiantes en el curso de Fundamentos de Economía, es un curso que doy en la universidad. Entonces les comentaba sobre los fondos de inversión inmobiliaria. Entonces podemos nosotros entender un fondo de inversión como una gran bolsa de dinero, ¿sí? Y esa bolsa de dinero se llena con aportes, ¿cierto?, de empresas, de personas naturales, se llena con aportes de fondos de pensiones, por ejemplo. Entonces yo le decía a los estudiantes, es un tanto difícil de observar, ¿cierto?, pero el dinero que uno tiene en la administradora de fondos de pensiones se invierte, por ejemplo, en la compra o la gestión de activos inmobiliarios como locales comerciales, parques logísticos, o también en la compra de deuda pública. Entonces, también la forma en la que se produce el espacio urbano está relacionada con las dinámicas de circulación global del capital, específicamente el capital financiero. Entonces, entender la geografía urbana y la producción desigual del espacio urbano como la conjunción de múltiples factores nos permite ir más allá de las miradas habituales o tradicionales, si se me permite el término, decimonónicas que se han construido sobre la geografía.
Me queda como idea importante, tal vez como reflexión, la urgencia pues de que lo que llamamos el ciudadano a pie tome conciencia de estas condiciones, porque ciertamente opera como en la mente de la gente la idea de que hay como una mano invisible que regula todas esas cosas, y que también hay una suerte de frustración, porque es que uno la ve en las caras de la gente, por ejemplo, en el transporte público, una suerte de resignación de que esto fue la vida que nos tocó espacialmente hablando, nos tocó vivir y crecer en estos barrios, trabajar al otro lado de la ciudad, largos trayectos, y no hay nada que hacer más que seguirlo repitiendo para toda la vida, Natalia.
Nuevamente encontramos otra cuestión que también se vuelve un asunto de clase, ¿no? Respecto a la reflexión que hacía el profe Madison, yo pensaba esas casas que de barrio que todavía sobreviven como esta renovación inmobiliaria. Uno se encuentra con unas casas gigantes, con patio, con ventanas, con terrazas.
Con jardines.
Y ahora la oferta inmobiliaria es, vete a un monoambiente de 18 metros cuadrados y paga bastante por él.
E incluso podemos llegar a temas de la psicología, ¿no? Entonces vivimos estresados, depresivos, ansiosos, son como los tres diagnósticos favoritos de estos discursos. Y los atribuimos a cuestiones mentales del sujeto, pero en realidad pues el sujeto responde a su entorno, sus condiciones materiales, al espacio que habita, y si yo por lo menos viviendo en 18 metros cuadrados me voy a poner ansioso y me voy a estresar. Entonces está el sujeto, por supuesto, pero también hay unas estructuras que lo condicionan profundamente. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y venimos muy a propósito del tema con nuestro recomendado cultural de hoy.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Recomendado cultural.
Nuestro recomendado cultural de hoy es el Museo del Vidrio de Bogotá. Nos parece interesante hacer esta recomendación por varias cuestiones. Está construido y ofrece sus servicios en la periferia, aquí en el oriente de Bogotá. Nosotros en la UNAD, en la emisora, estamos ubicados en el barrio Restrepo. Está relativamente cerca de acá, en la localidad de San Cristóbal, específicamente carrera primera, número 6C75 Sur. Es interesante cómo en los últimos años se han venido gestando iniciativas de lo museístico desde las periferias. Nuestros principales museos, los que visitan los turistas, están en el centro de la ciudad, en pleno centro. Sin embargo, tenemos el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que está subiendo en el Transmicable, al final del Transmicable. Los tuvimos aquí de invitados el año pasado. A propósito, un saludo a ellos. Y tenemos otras iniciativas también, como el Jardín Botánico del Sur. Tenemos este Museo del Vidrio. Es interesante también, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en lo que implica hacer la historia desde el museo, sí que se empiecen a gestar estas iniciativas desde lo periférico. Entonces, en un barrio donde toda la vida se trabajó la cuestión de la producción del vidrio, pues poder recoger la historia de eso, poder reconstruir ciertas memorias de cómo nos organizamos como gremio de productores de vidrio, qué hacemos, lo que hacemos lo consideramos arte o artesanía, hacerse esas preguntas, reconstruir qué tipos de vidrio se hacen, entonces contarle un poco a la gente para que se animen a visitarlos. Hay una colección etnográfica, hay una colección de arte, producida pues por los maestros vidrieros tradicionales de allí. Hay una colección geológica dentro del museo y pues una oferta cultural amplísima, porque todo el tiempo están dando visitas guiadas, talleres, actividades donde le enseñan a uno pues lo básico de, por ejemplo, el arte del vidrio soplado, entre otras cosas. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy. Entonces, el Museo del Vidrio de Bogotá, invitadísimos a conocerlos. En las redes les estaremos mostrando un poco de lo que hoy escuchan acerca del museo también. Importante entonces, antes de la pausa hablábamos un poco de esa disputa o esas relaciones entre el sujeto y las estructuras. En el Museo del Vidrio vemos entonces cómo los sujetos se organizan y dicen, bueno, tenemos algo importante que contar, una memoria que preservar, y aquí está nuestra propuesta. Entonces, a propósito de eso, me gustaría retomar con nuestro invitado, el profesor Madison Carmona, la idea de ¿Cómo se dan esas relaciones entre el sujeto y esas estructuras sociales tan difíciles hoy en tiempos donde hablamos de gentrificación y un montón de términos que vienen muy al lugar?
Bien, yo creo que es importante que pudiéramos tener cuidado a la hora de entender cómo se establecen las relaciones entre los individuos y los grupos sociales y el espacio, en este caso el espacio urbano. Digo que debemos tener mucho cuidado con ello porque, como mencionaba hace un rato, en la geografía escolar y en general pues en la geografía hizo carrera desde el siglo XIX hasta hace muy poco tiempo. Incluso se repiten unas formas de aquello que le denominamos como el determinismo geográfico, o el determinismo ambiental, o el determinismo climático, que consiste en creer o considerar que las cuestiones o las dinámicas ambientales o climáticas o naturales condicionan, ¿cierto?, las dinámicas de desarrollo económico, político y social de las comunidades, y que además condicionan también el carácter de los individuos. Entonces, tenemos libros como La venganza de la geografía, donde se dice sin empacho alguno que el problema de las condiciones de pobreza extrema en África son derivadas de la existencia de climas selváticos. Entonces, que como allá hay selva, entonces los pueblos del África subsahariana se han mantenido en el atraso. Pero también podemos nosotros traer las mismas lecturas a Colombia, entonces que las zonas selváticas, las zonas más con mayores condiciones de pobreza y mayor atraso en el país, pues lo son porque viven en la selva. Entonces, que esas condiciones selváticas, esas condiciones climáticas extremas hacen que la gente no se desarrolle. Y que por demás, ¿cierto?, sea gente poco industriosa, poco dada al trabajo, poco dada al estudio, y que no tengan, como se sostiene en este libro de La venganza de la geografía, desarrollos eminentes, ¿no?
Podríamos citar una serie de prejuicios, de estereotipos que dan a entender muy bien esta idea, ¿no?
Exactamente.
Que la persona de la costa es perezosa por el clima cálido, que la persona del sur del departamento de Nariño es poco intelectual. Si recorremos región por región, siempre hay un prejuicio condicionado a las cuestiones que el profe está mencionando.
Totalmente. Entonces, el problema es que ese tipo de representaciones de ideas estructuradas sobre el espacio, que se vuelven hegemónicas, ¿cierto?, y homogeneizantes, se instalan en el habla popular y se vuelven cotidianas, ¿no? Entonces, no se le ve ningún problema a decir, por ejemplo, estas cuestiones que comenta Mauricio, ¿no? O sea, dice, no, se pasa por una cuestión jocosa, cuando en realidad hace parte de las representaciones de país que se tejen en cada uno de los países, pero también las representaciones que se tejen en todo el planeta. Así como ocurre en el país, ocurre en el planeta. Eso por un lado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no entender la producción del espacio como un conjunto de condicionantes. Ese sería el primer asunto. Entonces, si nosotros entendemos que se establecen unos vínculos metabólicos entre las sociedades, entre los grupos sociales y el espacio o el ambiente, vamos nosotros a poder entender que estas formas de producción del espacio son conflictivas, son tensas, y poder leerlas como desde tres elementos que a mi modo de ver son claves. Uno, es que en las dinámicas de producción del espacio es indispensable identificar y poder analizar cuáles son los actores o agentes espaciales que participan de ello, ¿sí? Los barrios, las comunidades organizadas, el capital inmobiliario, el Estado, en fin, las ONG, o sea, identificar muy bien cuáles son los actores o los agentes que participan de ello. En segundo lugar, poder identificar cuáles son los asuntos o los intereses que estos actores manifiestan o ponen en juego, y que estos asuntos pues son políticamente intencionados y que están relacionados con una estructura social desigual, con una estructura de clase, que por ejemplo habrá ONGs que digan X o Y cosa de acuerdo con la proveniencia de los fondos que las financian, en fin. Y en tercer lugar, creo que es indispensable para entender las dinámicas de producción del espacio, observar cuáles son los conflictos y tensiones entre los diferentes agentes que participan del proceso de producción. Y que estos conflictos y tensiones los llevan, por supuesto, a tomar un conjunto de decisiones que muy a menudo chocan con las expectativas de unos grupos sociales, chocan con las expectativas de los grupos de poder, y que por ello, desde las comunidades organizadas, pueden establecerse formas de organización y de protesta y de lucha por sus derechos, de lucha por un futuro que sea diferente al que se nos ha dicho ahora es casi inamovible. En última instancia, reclamar la posibilidad de contestación de un orden espacial, de un orden urbano, de un orden económico, claramente y a todas luces desigual.
Se nos fue el tiempo, Natalia. Quedan varios temas en punta y queremos hacerle la invitación al profesor Madison a que nos acompañe en una segunda parte para poder dar cierre y abrir otros temas también.
Por supuesto, cuenten con mi colaboración. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy, muy interesante este intercambio, este diálogo de expectativas, de saberes. Y por supuesto que aquí estaré de nuevo para seguir hablando sobre la producción desigual del espacio urbano y los temas que vayan apareciendo por allí.
Nos vamos, Natalia.
Así es, esto fue Tejiendo Palabras, Pensando un Poquito la Ciudad.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.